La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Aquí va la radio!
Podcast. Siempre. En la cadena Ser, Hoy por Hoy. Ángels Barceló.
Parlami dell'esistenza, di mondi lontanissimi.
18 minutos de la mañana, 9 y 8 en Canarias, que es una hora menos y miles de horas más en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque ellos siempre consiguen llevarnos al futuro. Nuño Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Y Jaime García Cantero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Y saboreando el futuro, entiendo que deben estar en Aragón. Hoy es portada de todos los periódicos, muy destacado además en la prensa económica, el anuncio de una inversión récord de Amazon, 15.700 millones de euros hasta 2023 en Aragón. Es la mayor inversión de una multinacional extranjera en España, también la mayor de Amazon en el sur de Europa. ¿Esto qué significa para España desde el punto de vista de nuestra capacidad tecnológica y qué significa para Aragón en concreto una inversión de este tipo?
Yo creo que es una buenísima noticia. Lo mires como lo mires, la cifra es espectacular. Es verdad que es en 10 años. Es verdad que mucha de esa inversión va a ir a hardware y no tanto a personas. No se van a crear tantísimos puestos de trabajo.
Ellos hablan de 7.000.
7.000 contando directos e indirectos. Veremos a ver realmente, porque los centros de datos están muy automatizados, entonces hay gente muy cualificada, pero no mucha gente. Pero desde luego es indiscutible que es un gran éxito de Aragón, es un gran éxito de España, que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Hay una de las que se habla poco, que es la derivada que tienen aquí las energías renovables. Amazon exigía la capacidad de que todos esos centros de datos pudieran alimentarse con energías renovables. ¿Ah? Aragón tiene una capacidad muy importante de generar renovables y además, yo creo que no se escapa a nadie, tiene un sitio estratégico muy cerca de varias capitales españolas, sí, y del sur de Europa. Entonces todo eso suma. Pero yo creo que un grandísimo éxito además político y a destacar que parte del equipo es un equipo heredado de la legislatura anterior.
Parte del equipo que ha conseguido esta inversión.
Por una vez en la vida, aquí los políticos han entendido que si hay gente haciendo bien las cosas, independientemente de quién les haya puesto, es mejor dejarlo, ¿no? Entonces yo creo que una negociación compleja, es verdad que Amazon ya estaba ahí,
claro.
pero creo que es un éxito como país. Y decías, y creo que es muy importante esto, ¿no? ¿Qué supone también, aparte de la inversión, qué supone como oportunidad? Y creo que es muy interesante entender que España ahora mismo tiene unas infraestructuras digitales que son vanguardia, yo te diría, no solamente europea, sino mundial. Siempre hemos hablado de nuestra capacidad de comunicación, de nuestra red de fibra,
sí.
Pero es que hoy la infraestructura de centros de datos es espectacular. Es decir, tenemos una capacidad de cómputo que va a ser muy importante en el futuro, que es enorme y que está creciendo. Aragón lo está haciendo, la Comunidad de Madrid también tiene
planes. ¿Y por qué estamos también situados? Porque ha habido un...
Bueno, yo creo que se juntan varias cosas, ¿no? Este tema, ya digo, que se habla poco y es tremendamente interesante, de las renovables, es muy importante. En toda Europa, y eso es obvio, España está muy bien posicionada en la generación de energías renovables y todos estos centros, sobre todo si pertenecen a multinacionales americanas, muy comprometidas con todo el tema de la sostenibilidad, ¿sí? Es tremendamente relevante.
Aunque después estas empresas no son muy transparentes y tampoco los datos que muestran sobre su consumo energético te permiten saber que han consumido solo energías renovables. O sea, bueno, también hay que...
Sí, a ver, el tema de las renovables ya sabemos que en todas partes es algo parecido, ¿no? Siempre hablamos...
Ellos dicen que sustituyen, o sea, que compensan, ¿no?
Exactamente, compensación de energía, ¿no? Ese es el concepto. Pero es verdad, si lo estamos hablando antes de entrar en antena, que toda la innovación de los centros de datos va hacia ahí, ¿no? Hacia utilizar energía renovable y hacia una parte que es fascinante, que es la refrigeración, ¿no?
Claro, es que esto es una cosa que siempre remarcamos, pero necesitan mucha energía los centros de datos,
muchísima,
los supercomputadores
energía.
Necesitan muchísima energía.
Están barajando seriamente poner centrales nucleares.
Para alimentar estos centros de datos.
Claro, de hecho, esto se calienta muchísimo. O sea, pensemos que son muchas máquinas juntas en un sitio cerrado. Esto se calienta muchísimo y refrigerarlo es el gran consumo de energía. Durante años, los centros se llevaban al norte de Europa.
Sí.
Escocia se llevó montones de centros, Islandia y todo lo demás, porque tenían frío. Y el frío era bueno porque se calentaba menos. Ahora la tendencia no es tanto a la temperatura, sino a la capacidad de generar energías renovables. Y a la refrigeración líquida, que es muy interesante. Tú cuando refrigerabas con aire, calentar y enfriar el aire no vale para nada. Calentar y enfriar líquidos puede generar energía. Si tú calientas un líquido, ese líquido puede mover turbinas y puede recuperar esa energía. Esa circularidad en torno al centro de datos es un fenómeno muy interesante y que además España, con una startup también en Barcelona, es pionera en el mundo en aprovechar este tipo de
aquí
cosas.
Lo complicado será también en los momentos de sequía, porque estos centros también consumen mucho agua y, hombre, yo no dudo que en una situación de sequía pues las autoridades tomarán las medidas necesarias para que la prioridad sean los ciudadanos, pero también hay que estar muy pendientes de eso.
Este es otro de los compromisos, ¿no? Ayer se anunciaba en la Torre del Agua, yo creo que todos los gestos estaban muy pensados.
Y también decían que iban a dar más agua de la que usarán en 2030.
Ese es el compromiso, ¿no?
Que también suena un poco a, bueno, en 2030...
Es el compromiso de circularidad, ¿no? El ser capaces de gastar poquísima agua o incluso cero, ¿no? Que todo el agua que utilizan se pueda reutilizar.
Claro, porque somos líderes quizá en renovables y también somos líderes en sequía, en algunos
absolutamente,
puntos.
Absolutamente.
Líderes no, porque hay países que están mucho peor que nosotros, pero en el sur de Europa somos líderes en sequía. Mira, déjame que te pregunte también por la programación, porque hace 10 años se decía que todo el mundo tenía que aprender a programar y era así como un mantra. Si aprendes a programar tendrás futuro. Bueno, lo decía, por ejemplo, Obama.
No te limites a comprar un nuevo videojuego, constrúyelo. No te bajes la última aplicación, diséñala. No juegues con el móvil, prográmalo.
Claro, una persona del siglo XXI que no supiera cómo funciona el lenguaje informático iba a ser prácticamente un analfabeto. Pero ahora resulta que con la inteligencia artificial ya no hace falta aprender a programar. Quien lo dice es el CEO de NVIDIA, que es la empresa que esta madrugada ha anunciado, nos lo contaba Javier Ruiz a las 7:30, y los datos, él ha utilizado la palabra estratosférico, son estratosféricos, ha anunciado que cuadriplica sus beneficios en este trimestre. Y escuchen lo que decía el CEO de NVIDIA hace solo unas semanas.
You probably recall.
Recordarán que los últimos 10 o 15 años casi todo el mundo les ha dicho es vital que sus hijos aprendan ciencias informáticas, todo el mundo debería saber programar. En realidad es lo contrario, nuestro trabajo es crear una tecnología informática tal que nadie tenga que programar. El lenguaje de programación será el lenguaje humano.
Entonces, ¿en qué quedamos?
Bueno, yo creo que,
¿qué hacemos?
Que son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es aprender a programar y otra cosa es dedicarte a programar profesionalmente, ¿no? Y ahí es donde está un poco el debate. Yo creo que el debate puede ser parecido, ¿no?, al de si por usar calculadora no necesitas saber matemáticas, al revés, ¿no? Cuanto más sepas de matemáticas, más inteligentemente utilizarás una calculadora. Y esto es algo parecido. El debate está en torno a los lenguajes de programación. Y lo explicaba muy bien el CEO de NVIDIA. Lo que ocurrirá es que cada vez más programaremos con un lenguaje natural. Y esto será mucho más sencillo para todos. Pero claro, saber lo que tienes que decir en ese lenguaje natural, que tiene que ver con la lógica, que tiene que ver con las matemáticas, que tiene que ver con la funcionalidad, eso va a seguir siendo necesario. Se está haciendo cada vez más popular ese dicho de que el no coding is coding, ¿no? Para que para no programar tienes que saber programar. Entonces creo que es muy interesante que como conocimiento general la programación va a seguir siendo, como las matemáticas, tremendamente necesario para entender lo que ocurre en el mundo, aunque dedicarse profesionalmente a la programación o a la parte más técnica de la programación sea algo cada vez más discutible. Aunque están surgiendo nuevos roles, ¿eh? Las máquinas cada vez programan más, pero hace falta gente que supervise esas máquinas, gente que corrija esas máquinas, gente que tenga criterio al final, ¿no?
Y también hay que recordar que, bueno, probablemente este señor sabe programar y que tiene un interés en el mundo de la programación, es decir, que son opiniones con mucho interés.
Condicionadas, claro, entonces,
que están a punto de anunciar una gente que programa.
Pero es verdad que tiene todo el sentido común decir, oye, pues ¿para qué me tengo que aprender un código para comunicarme con una máquina?
Sí, habrá
pues
una inteligencia artificial que lo haga.
Pero siempre habrá un humano que tenga que revisar si hay algún error, ¿no?
Es un cambio de las aptitudes, y por eso yo creo que es muy peligroso dar titulares como que no hace falta gente que sepa de tecnología o gente que sepa de informática. Todo lo contrario. O sea, tenemos un déficit absoluto de profesionales de este sentido. Necesitamos cada vez más gente que sepa de tecnología, de matemáticas, de física, de todas estas disciplinas. Es brutal las necesidades que tenemos. Eso sí, posiblemente las habilidades que luego necesiten sean diferentes y su vida ya no sea estar delante de un ordenador tecleando código, sino hacer otro tipo de cosas. Pero el conocimiento es imprescindible.
Hoy por hoy, Ángels Barceló.
Aquí estamos en la reunión semanal del Ministerio de Ciencia y Tecnología con Nuño Domínguez y con Jaime García Cantero. Y en el orden del día tenemos un asunto importante: las llamadas superbacterias que resisten a todos los antibióticos conocidos y que son un problema de salud de primer orden, matan ya más que el cáncer, el SIDA o la malaria. Y para vencer a estas bacterias, nuestra herramienta principal podría ser la inteligencia artificial. Y nuestro invitado de hoy es un investigador tan pionero en este campo que casi podríamos decir que se lo inventó, ¿no, Nuño? ¿Explicamos quién es?
Sí, sí. César de la Fuente Núñez. Es un coruñés de 38 años que es catedrático de biotecnología en la Universidad de Pensilvania, que es donde también están dos de los padres de las vacunas contra el COVID. Y su especialidad es usar inteligencia artificial para encontrar nuevos antibióticos que nos puedan sacar de esta crisis que nos lleva a un futuro en el que en 2050 las bacterias maten mucha más gente que ahora, ¿no? Y hace cosas bastante alucinantes que espero que nos pueda explicar. Está de paso por España porque le acaban de hacer miembro de la Real Academia de Farmacia de Galicia. Uh-huh. Y hace... Tú sabes que hay evolución, ¿no? La vida, la biología, la tierra, la vida en la tierra la rige la evolución. Él hace evolución artificial con la inteligencia artificial para acelerar el descubrimiento de nuevos antibióticos, entre otras cosas.
Para estas superbacterias, pues mira, le vamos a saludar. Él está en Radio Galicia. César de la Fuente, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Es un placer estar aquí.
Para nosotros es un placer que tú nos acompañes y primero enhorabuena por ese ingreso en la Real Academia de Farmacia de Galicia.
Muchísimas gracias. Es un honor y un regalo viniendo de mi tierra.
Oye, una cosa que desde hace unos años las farmacias tienen un control mucho más riguroso sobre los antibióticos. Tú antes ibas a una farmacia y pedías un antibiótico para el dolor de garganta, te lo vendían. Ahora hay que ir con receta. Yo creo que empezamos a tomar conciencia de los riesgos que supone un mal uso de los antibióticos. Las superbacterias existen porque nosotros mismos, con ese mal uso de los antibióticos, hemos ayudado a crearlas.
Exacto, hemos sobreusado los antibióticos, ¿no? Muchas veces se prescriben incluso cuando tienes un proceso vírico, pero los antibióticos solo funcionan para matar a las bacterias, no para los virus. Entonces es importante tratarlos un poco como tesoros, ¿no? Que solo se usen cuando es absolutamente necesario, cuando tenemos un proceso bacteriano, una infección bacteriana a la que tenemos que hacerle frente.
Claro, la clave está en distinguir el virus de la bacteria, que esto, los que tenemos una edad, como nos hemos automedicado mucho, claro, éramos incapaces de detectarlo. Ahí está la clave, ¿no?
Exacto, sí, yo creo que hacen falta también mejores sistemas de diagnóstico para poder detectar, diferenciar un virus de una bacteria de manera muy rápida, para así poder facilitar también luego que se prescriba el antibiótico cuando se tiene un proceso bacteriano.
No, que es exactamente esto. Muchas veces en la atención primaria no saben si tienes un virus o una bacteria. Los síntomas son muy parecidos.
O sea, somos nosotros mismos, sino incluso en la atención primaria.
Es la tormenta perfecta.
¿Y la superbacteria puede atacar a cualquier persona o hay colectivos más vulnerables?
Hombre, si pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, pacientes de cáncer, pues son más susceptibles, ¿no?, a adquirir o a infectarse con bacterias, pero en general, pues muchísima gente, ¿no? Hoy en día las superbacterias son responsables de más de 1 millón de muertes al año y la proyección es que para el año 2050, si no descubrimos nuevos antibióticos, van a matar a 10 millones de personas al año, ¿no? Esto son una muerte cada 3 segundos y nos dirigimos hacia un mundo post-antibiótico, ¿no? Donde los antibióticos no funcionan y, bueno, como sabéis, los antibióticos son fundamentales para la medicina moderna. Todo colapsaría un poco sin tener estas medicinas, ¿no?, que son un milagro.
Porque ha habido como un parón en el descubrimiento de nuevos antibióticos. Lo digo porque yo creo que durante el siglo XX se descubrían como de una manera más consecutiva, más seguida, y da la sensación que ahora hay como un parón.
Sí, bueno, ha habido un poco la falta de incentivos económicos, ¿no? Una vez que descubrimos antibióticos, el ser humano tendemos a pensar que todo está resuelto, ¿no? Cuando descubrimos en esa época dorada de descubrimiento de antibióticos. Y luego el problema de estas medicinas es que no son viables económicamente para muchas compañías porque no se toman de manera crónica a lo largo del tiempo, sino que un antibiótico es súper efectivo, ¿no? Te lo tomas y te cura en cuestión de horas. Entonces, pues bueno, las farmacéuticas se han ido despidiendo poco a poco en cuanto a invertir en este campo del desarrollo de antibióticos y esto nos ha dejado en un momento ahora mismo que es un poco preocupante, ¿no? Donde somos un par de grupos académicos como el nuestro intentando un poco pensar un poquito fuera de la caja, como dicen allí en Estados Unidos, sí, para ver cómo podemos innovar en este campo.
¿Y cómo lo estáis haciendo? Porque, bueno, tú llevas ya años en esto, ¿no? Aplicando la inteligencia artificial al descubrimiento de antibióticos que normalmente los científicos intentan salir ahí afuera a buscar antibióticos, ¿no? Bacterias que son capaces de matar otras bacterias, por ejemplo, e intentar descubrir así nuevos antibióticos, pero creo que tú tienes una aplicación, vamos, una aproximación muy, muy diferente.
Sí, los métodos tradicionales pues han sido en plan expediciones a lo largo del mundo, ir a suelos o océanos para extraer muestras e intentar encontrar antibióticos ahí, ¿no? Y como os podéis imaginar, esto es un proceso muy lento, que lleva mucho tiempo, que de prueba y error, que muchas veces no funciona. Entonces hace muchos años ya se me ocurrió que los ordenadores y la inteligencia artificial podrían un poco revolucionar todo esto, ¿no? Y sobre todo con la cantidad de datos biológicos que tenemos hoy en día en cuanto a genomas, proteomas, ¿no? Los genomas son todos los genes que codifican un organismo. Los proteomas son todas las proteínas que están codificadas en el genoma, y con algoritmos, pues hemos desarrollado algoritmos que nos permiten explorar toda esta información, toda esta explosión de información biológica, para intentar encontrar antibióticos ahí. En vez de hoy en día, en lugar de tener que ir a lo largo del mundo recorriendo pues océanos y demás para encontrar antibióticos, lo podemos hacer en un ordenador explorando toda esta información biológica, y en lugar de tardar años en el descubrimiento, pues hoy en día en una cuestión de horas podemos descubrir pues cientos de miles de antibióticos en el ordenador. Y yo hago la broma, pero es verdad, en mi laboratorio pues puedes llegar por la mañana, tomarte un café, y a la hora de comer o a la hora de cenar, ya el ordenador ha terminado, el algoritmo ha finalizado su diseño, y ya nos puede dar pues miles o cientos de miles de antibióticos nuevos. Entonces es un... yo creo que esto ya es un éxito de la IA en el campo de los antibióticos, y bueno, tengo muchas ganas por ver qué pasa en el futuro, ¿no?
Perdón. Sí. No, que hay una derivada muy interesante que hemos leído en la prensa en los últimos días, que ya no solo buscáis en el genoma de seres vivos actuales, sino que estáis buscando antibióticos en genomas de animales extintos, y mencionabas el mamut.
Sí, en efecto, pues esto fue empezamos mirando el cuerpo humano moderno, encontramos muchos antibióticos ahí, y luego nos preguntamos, pues bueno, esto seguro que podemos encontrar moléculas similares a lo largo del árbol de la vida, a lo largo de la evolución. Eso nos llevó a explorar a los neandertales, nuestros primos hermanos, uh-huh. Y encontramos antibióticos ahí, después pues mi equipo pues nos tomamos este desafío de por qué no explorar todos los animales extintos conocidos por la ciencia. Y para esto desarrollamos un algoritmo de deep learning, de aprendizaje profundo, completamente nuevo, que entrenamos en mi laboratorio, y esto nos permitió pues recorrer la historia. No estamos hablando del Holoceno, del Pleistoceno, y encontrar antibióticos en organismos, en criaturas del pasado, como el mamut o incluso el perezoso gigante, cuyo apellido es Darwiniae, porque Charles Darwin, en una de sus expediciones a la Patagonia, encontró restos de este perezoso gigante. Y bueno, y luego de pingüinos extintos y de muchísimas otras criaturas un poco del pasado, ¿no? Entonces, hemos logrado pues encontrar una nueva región, una nueva zona donde descubrir antibióticos.
Yo quería preguntarte por el uso concreto que hacéis de algoritmos, porque todo en torno a la polémica de AlphaFold y del código abierto, y de si la ciencia puede avanzar con soluciones cerradas, como parece que es a las que tiende la industria hoy, ¿no? Hablabas de las farmacéuticas y de cómo no ver rentabilidad en una solución eficaz, pues es preocupante. ¿Qué pasa también desde el punto de vista de la inteligencia artificial, ¿no? Del código abierto y qué puede suponer para la ciencia que los gigantes también, buscando la rentabilidad, traten de cerrar sus algoritmos?
Yo creo que es importante dejar todo en abierto lo máximo posible. Obviamente una cosa que me preocupa hoy en día es los incentivos económicos, ¿no? que hay detrás de los avances en IA, y esto es porque tenemos las grandes compañías como Google, ¿no? Y Amazon y Microsoft y demás compitiendo unas con las otras, ¿no? Esto es una cosa que ya desde hace años me preocupaba, llegar a un punto en nuestra sociedad donde los incentivos en los avances de IA dependan de las grandes compañías, porque ahí se mete el dinero, incentivos económicos, y estamos en una carrera sin frenos. Me preocupa porque seguramente todo esto vaya a ir demasiado rápido, no vaya a haber tiempo para delinear controles, ¿no? Para hacer todo bien y de manera ética y de manera que sea para el beneficio de la humanidad, y eso es algo realmente que es preocupante, ¿no? Diría yo, hoy en día.
Hay algunas estimaciones, César, que hablan de que las superbacterias podrían ser la primera causa de muerte en 2050, que está aquí al lado. A este ritmo, al ritmo en el que trabajáis con la IA, ¿habría o habrá ya superantibióticos?
Ese es el sueño que tengo yo, el sueño que tenemos en mi equipo, y pensamos que la IA es una herramienta que nos va a dar una oportunidad, ¿no? a intentar frenar esta carrera contrarreloj para poder descubrir y desarrollar antibióticos que ojalá algún día puedan salvar vidas y ayudar a mejorar un poquito el mundo.
¿En qué punto estáis ahora mismo, César? Es decir, ¿habéis descubierto con IA antibióticos? ¿Habéis demostrado o habéis, no sé, o sea, ido al laboratorio para ver si funcionan realmente en animales o no sé si han comenzado ya ensayos en pacientes?
Sí, sí, en nuestro, bueno, en nuestro laboratorio pues hacemos toda la parte de IA en el ordenador, pero luego hacemos toda la parte experimental, ¿no? Mm. Sintetizamos las moléculas usando robots químicos que nos permiten pues hacerlas en el laboratorio, y después las probamos en placas de Petri para ver si pueden matar a bacterias en esos cultivos celulares, y luego en modelos de ratón de relevancia preclínica, ¿no? Entonces, hoy en día pues tenemos unas 15 moléculas descubiertas por IA que ya son efectivas en ratones, en modelos preclínicos de ratón, y estas pues incluyen la neandertalina, que viene de neandertales, la mamutusina, que viene del mamut, y bueno, este tipo de moléculas, ¿no?
La verdad es que es flipante, es que estoy fascinada. Los antibióticos del futuro serán de animales que
vivieron nuestra vida dependa de un mamut, que nuestra supervivencia dependa de un mamut. Entonces, bueno, yo decía cuando te presentábamos, César, casi que contigo empezó todo, tú empezaste a defender la posibilidad de utilizar la IA para desarrollar nuevos antibióticos estando en el doctorado, eso ya hace una década. Es ahora cuando yo creo que todos nos damos cuenta de las aplicaciones, de la utilidad de la inteligencia artificial para avanzar y para revolucionarlo todo. ¿Sientes que por fin el mundo te entiende?
Sí, bueno, llevamos remando a contracorriente bastante tiempo. Yo recuerdo cuando fui al MIT, ¿no?, y quería implementar estos conceptos de IA en el mundo biológico, en el mundo de la biología invisible, que es la microbiología, y en los antibióticos, y todo el mundo decía, bueno, es imposible, ¿no? ¿Cómo vas a usar un ordenador para entender algo tan caótico y complejo como la biología? Estás loco y demás. Pero bueno, junto a colaboradores, pues bueno, persistimos y un poco remando a contrarreloj, pues bueno, seguimos adelante con nuestras ideas, y al final pues todo salió bien. También debo indicar que sobre todo en los proyectos iniciales, cuando estaba en el MIT, pues pensamos que todo iba a fracasar realmente, porque como no se había hecho antes, y bueno, tú con un poquito de suerte y grandes colaboradores y colaboradoras alrededor, hemos sido capaces de hacer un par de avances.
César, tú te licenciaste en la Universidad de León, luego te fuiste a Canadá, luego lo acabas de contar ahora, te fichó el MIT, ahora estás en la Universidad de Pensilvania. ¿Hacer este tipo de investigación, este tipo de ciencia en España a día de hoy es imposible?
Yo no creo que sea imposible, no hay nada imposible en la vida. Hay grandísimas investigadoras, grandísimos investigadores en España, y muchísimo talento. Yo creo que el talento español es top a nivel mundial en cuanto a la persistencia que tenemos como gente, y eso es algo, un ingrediente fundamental en la ciencia, ¿no?, donde la mayor parte de experimentos no funcionan, y esa pasión que tenemos también, ¿no? Entonces yo creo que es posible, pero obviamente para hacer ciencia top hace falta inversión en ciencia. Si miras los grandes países, ¿no?, que están a la vanguardia de la ciencia y la innovación, dedican un porcentaje del PIB de alrededor del 3%. Entonces, ese debería ser el objetivo aquí en España.
Pues César de la Fuente Núñez, catedrático de biotecnología en la Universidad de Pensilvania, de verdad que ha sido un gusto. Además, lo cuentas tan clarito y tan bien que es un auténtico placer hablar contigo. Muchísimas gracias y muchísima suerte, porque si vosotros tenéis suerte, será la suerte de todos.
Un placer y muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. And everybody's gonna die.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.